Pendiente Máxima es presentado por Movistar, ahora con Netflix incluido en tu plan. Activa Internet Fibra Movistar, planes desde 100 megas simétricas y hasta 2 meses gratis de tu plan. Entra en movistar.co para más detalles. Un gusto, como siempre, que nos acompañe en esta plataforma Pendiente Máxima en podcast para comentar la información alrededor del ciclismo. Cada vez parece que tenemos una pequeña ranurita en esa ventana de la esperanza para que la acción del deporte que tanto nos gusta se pueda retomar. Ya hay una guía, por lo menos, así que a eso nos vamos a dedicar en este espacio, a revisar cuáles podrían ser las cosas buenas, en donde encontramos algunas situaciones de conflicto y sobre todo pues que ya la comunidad del ciclismo está en este momento haciendo reflexiones. Casi todos los corredores finalmente ya tienen una brújula a la cual dirigir la temporada y por eso, como siempre, hacemos la conexión hasta Cali, allá en Colombia, en donde saludamos a Marisol Toro. Mari, ¿cómo va todo allá empezando el mes de mayo en Cali?
Hola Goga, saludo especial para ti, para todos los que nos escuchan siempre en Pendiente Máxima. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Y aquí esperando esta anhelada jornada, no solo para comentar todo lo que tiene que ver con el ciclismo, sino con este molde que ya nos ha entregado hoy la Unión Ciclística Internacional y el motivo por el cual estaremos hablando durante los próximos minutos. Creo que lo principal era tener ya esa base para empezar a discutir diferentes temas, pero lo importante, como lo dices, es tener ya un objetivo al cual apuntarle en esta segunda parte de la temporada.
Se sabía que el Tour era el eje sobre el cual iba a circundar de alguna manera la acción. Claro, es un eje que empieza temprano relativamente en esta proyección de 3 meses y medio de acción, en donde se van a tratar de incluir todas las carreras, sobre todo las llamadas históricas, de ese calendario que todo mundo quiere, digamos, que no se pierda la continuidad. No ha sido fácil porque se han tenido que reunir todos los integrantes de cada una de las facciones que tiene que intervenir para que esto, digamos, que tenga el visto bueno de todo mundo. Sin embargo, creo que no todos están contentos. Creo que el RSS, que es la organización del Giro de Italia, Mari, dijo que sí, que bueno, que ya está el calendario, pero en el comunicado de prensa pues deja entrever un poco que no le gustó tener que traslapar algunas de sus etapas con la Vuelta a España, que habían propuesto otras posibilidades y que a final de cuentas no se cumplieron, siendo, pues para ser sinceros, la segunda carrera de las grandes vueltas más importante, y ellos han quedado de alguna manera, bueno, pues como al margen de lo que el resto de los integrantes de esta comisión acaba de decidir para concretar este calendario. O sea que el Giro dice que sí, pero pues lo dice así como apretando los dientes.
Sí, es entendible. Yo creo que pues la mayoría de los que estuvieron implicados en toda esta serie de reuniones estaban de acuerdo con la importancia del Tour de Francia, pero tampoco querían que sus eventos, hablando de las tres grandes, tuvieran un trato como el de cualquier otra competencia. Y digamos que aquí viene una de las principales preguntas que nos hacemos después de ver este calendario, y es todo lo que acarrea tener el cruce de dos grandes competencias como es la Vuelta a España y el Giro de Italia. Creo que ese es uno de los principales aspectos, y además, si fuera una etapa, uno dice, bueno, con toda esta situación es algo entendible, pero ya casi una última semana en la que se cruzan el arranque de una y el final de la otra, se hace bastante caótico, no solo para los organizadores, para los equipos, para los ciclistas, también para el mismo aficionado, que no va a saber pues en qué lado poner su completa atención.
Y además el Giro de Italia, dentro de pues de las grandes, es la que tiene la mayor interrupción, no solamente por la situación de la Vuelta a España en esa última semana del Giro, sino que también está la Liège-Bastogne-Liège, está la Amstel Gold Race, están otras clásicas como el Tour de Flandes, incluso cerrando el fin de semana también del Giro de Italia, se va a cruzar la atención para la París-Roubaix, o sea, mucho se está manejando las redes en este momento, el 25 de octubre, que se va a juntar el cierre del Giro, se va a juntar esa subida al Tourmalet en la Vuelta a España, y también estaría la París-Roubaix, que por cierto, pues tiene una buena noticia, porque se anuncia que va a haber una participación femenina, pero ese 25 de octubre es una fecha en donde no solamente el conflicto, pues es para competir como empresa, como carrera en un solo día, sino que también la afición no va a saber ni para dónde poner los ojos, y las empresas de televisión que pagan mucho dinero de derechos de televisión van a decir, bueno, ¿pero qué es esto? O sea, yo pago por derechos, pero no puedo competir con mis propios eventos comprados.
Total, es algo que se torna muy caótico y ahí, como lo decimos, entendemos un poco el descontento de los organizadores del Giro de Italia por este cruce de competencias. Yo no sé si tendrías la misma impresión, Goga, pero en el momento en el que vi los dos calendarios, tanto el masculino como el femenino, yo sé que la mayoría son eventos de gran tradición, muy importantes para la economía del ciclismo, para reactivar todo lo que sería este engranaje del deporte de las bielas, pero me pareció un poco excesivo, saturado, porque hay que tener en la cuenta que no solo, estas son solo las competencias World Tour, pero vendrán otras carreras que también necesitan hacer los integrantes de equipos procontinentales, viene el calendario femenino, todo esto, me parece que hay una saturación de eventos.
Y sobre todo ya siendo pues muy quisquillosos, porque esa es la palabra, si somos muy quisquillosos, se le ve la mano aquí a ASO, completamente, porque no hay una sola carrera de una semana o una clásica, salvo obviamente Milán-San Remo y el Giro de Lombardía, que son parte de la organización del Giro de Italia, de RCC. Ellos no, o sea, ya no está ni la Tirreno, no van a tener otras carreras de intervención. Bueno, está la Strade Bianche, que ya forma parte del World Tour y que va a ser la primera carrera de ese calendario propuesto para el 1 de agosto. Pero el resto de las carreras, Mari, todas son de ASO. El Surrey Classic, el Prudential Ride London, la organiza ASO. La carrera del Big Bang Tour también tiene mano de la ASO. El Tour de Guangxi en China, que ya es así, me parece que no sé, pero está ahí puesta en ese calendario, también tiene la mano de ASO, además de otras carreras como la Amstel, la Liège y la Flecha Valona, o sea, son muchas carreras que tienen que ver con ASO y digamos que como que la balanza como que se nos inclinó como para allá. No sé, a lo mejor estoy viendo muchas sombras, pero me parece que hay como que hubo una perspectiva más benéfica para ellos que para otros.
Sí, y aunque dentro de las declaraciones que se han conocido se diga que el ciclismo a través de este calendario ha hablado en una sola voz, está por verse, porque yo creo que aquí se va a juntar pues una cantidad de competencias, de eventos, y al final también es un poco caótico para los corredores que no van a saber pues qué priorizar. Obviamente las grandes vueltas estarán por encima de todo, pero yo sí esperaba que aquí se le diera prioridad a esos eventos que pues coinciden con el discurso que nos han traído durante los últimos 2 meses, van a salvar la economía del ciclismo, porque yo creo que este año el sentimiento general de la humanidad es eso, salvar ese capital económico sin siquiera obtener ganancias mayores, sino, como se dice, mantenerse, a pesar de esta situación que ya nos ha obligado a todos a cambiar algunas perspectivas de vida.
Claro. Y me corrijo aquí porque la Tirreno Adriático sí está, pero está bajo la sombra del Tour de Francia. Es la segunda semana del Tour es cuando han puesto la carrera de la Tirreno Adriático. Qué bueno, en la perspectiva de quien quiera correr el Giro de Italia, bueno, Tirreno Adriático será una buena opción para calentar motores. Pero ninguna carrera quiere competir con el Tour de Francia. Es que pasa totalmente desapercibido y eso le iba a pasar este año al Tour de Polonia. Lo que pasa es que, bueno, pues como se tuvo que reacomodar todo, ahora el Tour de Polonia también se juega esa opción de ser una carrera que caliente el ambiente antes incluso de que se celebre el Critérium Dauphiné, que también terminó siendo una carrera recortada pues por las circunstancias de que no cabe todo mundo en las fechas para calentar o para preparar, digamos, el tour. Lo que creemos que va a suceder es que los equipos van a tener que realmente formar tropas, formar núcleos muy, pero muy concentrados en esos objetivos en donde se van a tener que ramificar, digamos, los corredores que tengan a la mano para poder cubrir estas necesidades que ya se plantean de manera paralela, pues que los grupos de trabajo realmente se van a tener que ir a algún lugar muy especial para poderse concentrar y para tratar de moverse lo mínimo, me imagino yo, con el criterio de en Francia, un grupo en Italia, quizás un grupo en Bélgica por lo pronto, y luego vendrá el movimiento hacia las competencias que ya son en la Vuelta a España, que bueno, que solamente se ha podido manejar de esa manera. Digamos que de alguna manera el grupo de trabajo también necesita, Mari, pues mover a todos los corredores. Claro, les va a faltar la potencia de algunas cuñas importantes de corredores que a lo mejor tienen la versatilidad para poder correr competencias de clásicas de un día y también ser capitanes o por lo menos hombres de confianza en una grande. Por decirlo algo, Wout Poels podría ser una buena participación en la Liège-Bastogne-Liège, pero también tendría que ser requerido para una posibilidad, por ejemplo, de estar en el Giro de Italia, ahora que él ya está en otros colores, porque este año está compitiendo con el Bahrein Media.
Sí, se juntan todas las posibilidades, pero estoy de acuerdo, yo creo que se va a tener que priorizar los objetivos y con esta serie de clásicas, porque por ejemplo octubre va a ser un mes en el que tengamos gran cantidad de clásicas, pues veremos a los especialistas en ese terreno enfocarse prácticamente en ese tipo de objetivos. Y aquí pues vendrá un poco el vacío en esas grandes vueltas donde estos corredores también aportan un trabajo muy especial a sus líderes de equipo, pero totalmente se tendrá que enfocar un grupo a las grandes competencias, otras a las clásicas de un día. Y veremos aquí, también lo comentábamos en otros podcasts anteriores, también cómo se vivirá todo esto del clima, porque varias de las competencias que se han reacomodado pues se darán en un ambiente totalmente diferente al que vemos en la primavera.
Estaba leyendo algunas declaraciones que hizo el presidente de la Unión Ciclística Internacional, señor Lapartient, de que, bueno, este calendario no pueden todavía firmarlo en piedra. O sea, esto es todavía, digamos que es una perspectiva, es el mejor escenario, la mejor conjugación de intereses mutuos para darle al ciclismo esta oportunidad de retomar algo, de no dejar que los patrocinadores salgan desencantados de una ausencia total de acción, pero él también dice que no puede decir nada que pueda ir en contra de cualquier indicación de sanidad de cada uno de los gobiernos, de los países a los que pues van a tener que pedirles también asistencia, porque no van a hacer las carreras solos, ellos tienen también que tener una asistencia para poder mantener en un orden la situación. Y más allá de que si, como se dice, se llevará a cabo en puerta cerrada o no, pues Mari, es muy difícil que una carrera no tenga a alguien afuera de su casa queriendo ver una carrera que pasa por delante de la vereda, de una carretera principal, pero sí necesitas al gobierno para tratar de ser muy incisivo con la información y tratar de que esas personas no se aglomeren y que tengan las condiciones para poder disfrutar de alguna manera si la carrera está a su alcance, cerrar llegadas en alto, muchas cosas. Entonces, como los gobiernos pues en este momento van a decir, bueno, ustedes planeen y ya veremos, ¿no? Cuando llegue agosto.
Sí, yo creo que ese también es el motivo por el que vemos este nutrido calendario de competencias. Lo decíamos, es el molde, pero todo se acogerá a lo que recomienden las autoridades de salud. Cualquier competencia siempre necesita del acompañamiento, del control, porque ellos tienen toda la capacidad de ejecución a través de las autoridades, del manejo del público y de toda la seguridad también de la caravana ciclística. Así que esto dependerá muchísimo de todo lo que está empezando, incluso desde este fin de semana, cuando ya hemos visto que poco a poco los deportistas y los ciclistas especialmente han regresado a entrenamientos en países tan afectados como Italia, como España. Pero seguimos descubriendo cosas, porque este es un virus, esta es una situación en la que todos los días estamos aprendiendo y estamos viendo alternativas para manejarlo de la mejor forma. Pero este es el escenario menos absoluto que hemos tenido en alguna oportunidad.
Y la partienda hacía también en esta entrevista que dio a algunos medios en Francia, pues la reflexión era mantener esta perspectiva ahí, pues un poco compleja, porque es compleja, todavía faltan muchos factores que estén en la misma sintonía para que pues pueda ocurrir. Otros deportes harán lo mismo, tratarán la mayoría de los deportes que están en una arena controlada. Bueno, pues ellos tendrán quizás menos posibilidades de provocar algún tipo de emergencia sanitaria, aunque no les va a convenir en lo económico, porque bueno, serán entradas que queden ausentes en las bolsas, ¿no? Pero por lo menos podrán cumplirle a quienes hayan comprado los derechos de transmisión. Pero la partida decía, bueno, nosotros queríamos hacer esto, ya lo pactamos, ya todo el mundo lo sabe, ya los equipos pueden empezar a ponerse a trabajar como mejor les convenga a sus intereses. O la otra era simplemente dar carpetazo y cerrar hasta enero del 2021 con la primera carrera que tenemos indicada en el World Tour, como cada año se ha repetido, que es el Tour Down Under. No sé cómo explicarle a la gente, María, y si a ver si tú pudieras también ayudarme. O sea, ¿qué es peor? ¿Esperarnos hasta el 2021 y ver quién sobrevive de los equipos? ¿O tratar de intentar esto aunque salga no muy bien, quizás a final de cuentas?
Yo creo que en este escenario que estamos teniendo, pues vivimos diferentes fases. Y lo digo porque a nivel nacional se vive un poco en ese sentido. Al principio, cuando empezamos a conocer todo esto del virus y las restricciones, uno tomaría esa alternativa y uno dice, bueno, no son actividades esenciales, podemos vivir sin esto, sin lo otro. Y el miedo y todo lo que se causa en un principio, pues lo llevaría a uno a pensar eso, en que lo mejor sería resguardarse en casa hasta que pasara todo. Pero cuando uno va acogiendo la situación, va comprendiendo todo lo que está pasando y va viviendo el día a día también, pues entiende que no es tan fácil cerrar todo definitivamente, guardar la cuarentena hasta nueva orden y hasta por todo el año, porque es algo realmente difícil, son necesidades de todos los sectores y en ese también está el deporte, porque no solo es lo que vemos en las cámaras, a los corredores, hay una cantidad de personas que viven a través de estos ingresos del deporte y demás, que se hace muy difícil pensar en la posibilidad de cerrar todo y simplemente decir, ya, regresamos en el 2021. Creo que es un panorama muy complicado. Como lo decía, son muchas carreras en este momento programadas. Sí pensé que iban a ser menos, pero esto todavía no es absoluto. Para mí, por lo menos se debe seguir optando, por lo menos por las tres grandes, porque son competencias vitales. Si ya los equipos están teniendo dificultades económicas, no me quiero imaginar lo que pasaría con el resto de temporada cancelado.
Sí, es un escenario que ha sido muy difícil de manejar por parte de los managers, porque bueno, algunos tendrán una excelente relación con los que ponen el cheque, ¿no? Con el que se paga todo mundo y a todos les han pedido hacer sacrificios en la mayoría de los equipos. A lo mejor algunos no lo han hecho público, pero seguramente han tenido que restringir muchas situaciones que causen gastos, que haya honorarios y que todo el mundo tenga un sueldo completo durante estos meses. Y esos afortunados a lo mejor les van a poderle endulzar el oído a los patrocinadores. A lo mejor son la marca y el prestigio, pueden hacer eso. Pero habrá otros equipos que no. Por más grandes corredores que puedan tener esos equipos, posiblemente la empresa que les da el mayor porcentaje de su sueldo, pues a lo mejor se va a ver en la necesidad de hacer recortes. Entonces, sí creo que vaya de los equipos que tenemos en existencia, que son 19, pues algunos sí, seguramente no podrán sobrevivir este trauma. Entonces, es muy complicado querer ser entusiasta, pero al mismo tiempo realista. Y mucha gente, seguramente te ha pasado a ti en el Twitter y en todas las redes, siguen preguntando, no, pero es que esto no es cierto, esto no puede ser posible. Los médicos dicen que va a venir una segunda ola y que seguramente vamos a tener otra vez otra crisis de salud. Y otros dicen, no, es que todos tenemos que estar también ya tratando de que la sociedad tenga también un balance para que todos podamos tomar esos anticuerpos. Entonces, como se mezclan todas las cosas y todo el mundo está desesperado por querer hacer lo suyo, y en este caso, pues los deportistas quieren hacer lo suyo, pues entonces sí estamos en un ejercicio de cuerda floja muy fina. La buena voluntad por parte de nosotros y porque queremos que los ciclistas tengan trabajo y por consiguiente los equipos, es de que pues hay que tener esa posibilidad. Pero como el mismo Lapartien está poniendo aquí, yo no puedo decir que esto está totalmente definido, porque hasta que los gobiernos no me digan, bueno, pues yo tampoco puedo decir que las carreras se tienen que salvar. Lo único que creo que puede, como dices, pueden salvar, es más, ni siquiera las tres, solamente que el Tour de Francia pueda tener la efectividad de realizarse, y si no se realiza en septiembre, creo que más tarde, Mari, ya las condiciones climáticas y muchas otras ya no le van a permitir al Tour de Francia ser el eje.
Sí, sería muy complicado por todo eso que hemos mencionado. Y sobre lo que dices de los patrocinadores, hay muchas empresas que en este momento se están debatiendo entre salvar a su parte productiva, a los trabajadores que, digamos, sustentan toda esta producción, y el apoyo a un equipo de ciclismo o a un determinado deporte, porque estamos hablando también de este escenario en general. Y también me pregunto, Goga, porque lo vivo desde este plano de los deportes en Colombia, y entrando un poco con el tema del fútbol, ellos están estudiando una cantidad de opciones, pero siempre llegamos a la conclusión de que incluso intentar jugar a puertas cerradas sería costosísimo por tratar de mantener todas estas medidas de bioseguridad. Eso también entra aquí como un interrogante. ¿Qué tanto costará al ciclismo y a estas organizaciones poder contar con todos estos protocolos que se exigen en caso de que las autoridades de salud den el aval a una carrera?
Sí, es un gasto que se tiene que tomar. O sea, ese no se le puede decir, no, bueno, bájale un poquito, porque eso tiene que ser. Aunque hemos pues escuchado de algunos corredores y hemos hablado con algunos de ellos aquí en este podcast, bueno, pues ellos también saben que, bueno, su vida está más o menos siempre alrededor de que todo esté desinfectado, de que ellos son muy cuidadosos. Creo que es un deporte que está acostumbrado, pero tendría que respaldarse ese esfuerzo para que así continúen. Sin embargo, bueno, pues no se puede descartar nada. O sea, si me pongo a hacer un poquito de memoria, en esa París-Niza, que fue la última y que tuvo también su sacudida y que tuvo muchos ajustes, recuerdo perfectamente que el penúltimo día de competencia, en la mañana, habían circulado por lo menos dos rumores de que en el Bora había, en el bus del Bora, alguno de los mecánicos o de los directores había presentado un cuadro un poco raro, como de problemas respiratorios, y Alex House, corredor del Education First, también se había retirado el día anterior a la mitad del camino porque tenía unas jaquecas y como fiebre. Entonces esas eran dos referencias médicas que podrían haber suspendido la carrera incluso 2 días antes de lo que el día recortado de por sí que tuvo. A final de cuentas, los médicos de la carrera dijeron que no era necesario ni siquiera hacerles el examen porque no registraban las condiciones para ser catalogados como casos de COVID-19. Pero es que eso puede pasar, Mari. Eso puede pasar en una carrera de 3 semanas. Imagínate que a la mitad de la carrera o ya que la última semana te aparezca alguien con un cuadro y resulte que es positivo. Imagínate la crisis en la que se mete toda la caravana.
Sí, una conmoción total. Yo creo que, y tú lo viviste todo ahí en presencia, lo que se vivió en la París-Niza fue, yo diría que bastante, un panorama de incertidumbre de si terminarían, y eso que todavía no habíamos afrontado como tal el virus, no tenemos, digamos, el trauma de que nos vamos a contagiar como sí lo tenemos ahora, porque por más que queramos regresar a la vida normal, nos costará también nuevamente tener esa confianza de aproximarnos a la otra persona, de hablar como lo hacíamos antes. Entonces, si se llegase a dar uno de estos escenarios de una sospecha nuevamente de contagio, sería, pienso yo, algo muy traumático para superarlo en medio de una carrera.
Sí, sería a lo mejor peor, porque pues mucha gente empezaría obviamente a decir, ya ven, ¿para qué salieron? ¿Para qué hicieron? ¿Para qué se esforzaron? ¿Para qué nos exponen? Entonces sí es un arma de doble filo. Pues eso lo vivimos incluso también dentro de la misma París-Niza, que había un consenso público en contra de la carrera, y la carrera sobrevivió porque de veras la organización la llevó a la extrema consecuencia. No pasó nada por bendición, pero sí se pudo haber puesto bastante grave esa situación. Sin embargo, creo que también podemos ser positivos en el sentido del calendario femenino, porque a final de cuentas viene esta sorpresa de que sí, van a tener que ser muy cuidadosos de cómo agenden la salida de las mujeres, pero finalmente París-Roubaix tendrá una participación femenina, lo cual hace una presión muy importante también para los organizadores del Giro, que se encargan de Lombardía y de Milano-San Remo, Mari, porque esas carreras no tienen versión femenina, y si ASO ya está proponiendo que sus clásicas o los monumentos puedan tener versión femenina, bueno, pues ya también le tocará a RCC decir, bueno, en algún momento Milano-San Remo y también Lombardía tendrían que tener una representación de las mujeres.
Es un punto determinante, no cabe duda. Yo creo que en medio de todas estas noticias y este panorama, es una noticia que al ciclismo femenino le cae muy bien, además de la serie de carreras que también vemos programadas dentro del calendario, que sería en su gran mayoría pues las más importantes del calendario femenino. Es la posibilidad de seguir ampliando ese escenario del ciclismo femenino, ya verlo en disputa en un monumento como es la París-Roubaix, pues acercará a los aficionados un poco más a esta modalidad. Y yo creo que para cualquier dama a nivel del ciclismo, correr esta competencia que es durísima significará también un reto superior en su carrera deportiva. Así que este anuncio yo creo que se hace como el más relevante de toda esta posibilidad que ha planteado el calendario femenino, y desde ya pone a soñar a las corredoras con un crecimiento de esta modalidad a nivel internacional.
Creo que también en este calendario, bueno, de hombres y mujeres, pero bueno, ahora que estamos tocando a las mujeres, todavía está por confirmarse lo de los campeonatos nacionales de ruta, obviamente porque cada gobierno pues tendrá la opción, se los está planteando el calendario de la UCI para, digamos, los últimos 20 días del mes de agosto para que se puedan pues dar las condiciones para los campeonatos nacionales. Quizá no todos los países del mundo puedan concebir que por el deporte vayan a tener que gastar en eso. Vamos a ver si por lo menos algunas de las naciones más representativas lo intentan pues conseguir. Y también los campeonatos europeos se iban a celebrar en la región noreste del territorio italiano, en el Trentino, pero resulta que, bueno, ya ellos dijeron que no pueden realizar en el 2020 los campeonatos europeos, así que van a solicitarle a ver qué otra nación o qué otra región de Europa podría albergar la disputa de ese, de esa bonita camiseta que lucen pues muy pocos, y obviamente sería un año importante para que las mujeres también pudieran tener la disputa de esos campeonatos europeos. Pero bueno, de las mujeres creo que, como nos había dicho Diana Carolina en otra versión de Pendiente Máxima, bueno, el Giro de Italia femenino está, y eso es lo que más nos calma. Por lo menos sabemos que esa es la garantía, el ancla de los eventos femeninos.
Así es, Goga, vendrán otra serie de competencias de un día que, planteándolo un poco como el escenario del Tour de Francia, servirá como posibilidad para entrar nuevamente en calor. Varias carreras de un día como la Strade Bianche, el paso por Noruega, por Suecia, antes de Noruega, y luego viene el Vuelta Ladies Tour, que también es otra carrera que es muy importante dentro de este escenario femenino antes del Giro de Italia, que será pues el gran evento de las damas durante esta temporada. Creo que este anuncio, sumado a la presencia también en los monumentos, pues es un gran panorama muy motivador para estas corredoras que se habían quedado en marzo sin la posibilidad de disputar casi que ninguna carrera de este gran calendario, porque recordemos que las damas iniciaban justamente con la Strade Bianche, y es en ese fin de semana en el que se da toda esta cancelación y todas estas medidas de cuarentena a nivel del mundo.
Pues las mujeres, bueno, tienen el calendario un poco más, digamos, como más balanceado, los meses no están tan interrumpidos. Claro, el calendario no es tan jugoso como en el caso de los caballeros, pero me parece que hicieron una buena labor para mostrar la intención de poder darle a todas, ¿no?, una oportunidad de que no, obviamente los equipos no son tan grandes, no tienen las nóminas de los caballeros, entonces sí es más difícil repartir esos recursos humanos, pero me parece que hicieron una labor pues más cómoda para poderle dar espacio a esas competencias y tomar en cuenta que el Tour de Francia en esta ocasión, con el evento de la course, la van a poner el día con que arranca el Tour de Francia, el primer fin de semana del Tour, o sea, el arranque mismo, ahí van a poner la course, evitando que vaya a ser el último día como se había vivido hasta ahora.
Una novedad en este sentido, bueno, todo ha cambiado con esto que estamos viviendo, pero creo que mantener este tipo de competencias de un día en su mayoría será determinante para las damas, que están mucho más acopladas a este tipo de calendarios, y en este caso pues recibirán también una atención especial, por lo que significará el tener ya el comienzo de una carrera como el Tour de Francia en el escenario en el que podamos ver ya en acción nuevamente a los ciclistas.
Bueno, Mari, bueno, por otro lado, creo que bueno, también hemos podido vivir con diferentes perspectivas los eventos virtuales que se han inscrito. Creo que la plataforma Swift es la que de alguna manera ha sido favorecida, porque hay varias, pero creo que la de Swift es la que ha sumado mayor inscritos, la que parece que tiene como pues la preferencia de aficionados en general y también de organizadores. En esta semana se está viviendo un evento llamado Tour for All, o el Tour para Todos, en donde, bueno, con esos recorridos que tiene esta plataforma Swift, se ha podido revivir de alguna manera parte de los campeonatos mundiales más recientes. Me parece que en este Tour for All se ha podido vivir un poco más la competencia comparado con otros eventos que hemos tenido también como experimento, pero es que es claro, no se había, esto fue como medio forzado, como rápido, como a ver cómo podemos hacer para sacar provecho de la ausencia de la carretera. ¿Cómo has visto esta evolución en tan poco tiempo de las carreras?
Creo que todo hace parte de entrar poco a poco a ser parte de este nuevo mundo. Los primeros eventos como el Tour de Suiza pues nos dieron un escenario Primero de ver cómo se hacían estas competencias, de pronto antes sabíamos que existía, pero no tenía tanto la atención como sí ahora. Y en este Tour para Todos, creo que una clave ha sido el de los puntos, las bonificaciones a lo largo de cada jornada. Esto le ha dado un poco más de atención, de estar ahí muy atento a lo que está pasando. Y yo creo que hace parte de ese escenario, ¿no? De ir pues buscando la manera de integrar este tipo de competencias de carreras virtuales un poco a lo que estamos acostumbrados a ver en el ciclismo real, que obviamente no será igual, pero sí se cuenta con diferentes alternativas para hacerlo más emotivo. También se suma a esto, Goga, creo que la apuesta de los medios internacionales por mostrar todo esto que están haciendo. Y en cuanto a la plataforma Swift, pues creo que también ha dado una gran alternativa a los ciclistas aficionados de vivir esa emoción de pedalear en un circuito que ha sido tan importante como el de los campeonatos del mundo y competir al lado de grandes figuras del ciclismo mundial.
Si bien pues son gráficos, obviamente es una realidad virtual porque uno está transformado en avatar cuando te representa en la competencia, por lo menos algunos en la memoria pues pasarán como esa película, ¿no? De lo vivido en Richmond o lo que se vivió en Innsbruck, que han sido pues algunos de los objetivos, aunque bueno, pues ellos tienen su famosa escalada al Arc du Swift, que es la escalada, digamos, como de la referencia para la gente que tiene pues ganas de representar esas grandes subidas. Por lo menos digamos que pues psicológicamente está comprado el corredor hacia esos recorridos. En la primera carrera que tuvieron en el Tour of All estuvo participando Rigoberto Urán. Y bueno, pues él vivió la competencia de Richmond, que fue la que a él le tocó, perdón, la de Innsbruck, que a él también le tocó vivir. Y bueno, pues de alguna manera creo que es como se dice, ¿no? Recordar es vivir, y seguramente pues se sintieron bastante inspirados algunos corredores. No, le fue bastante bien a Rigo, y eso que estaba corriendo en altura.
Sí, todo esto hace parte de traer los recuerdos, de vivir un poco más el escenario con la calma de no tener que estar allí en carretera con todas estas estrategias y demás. Pero hemos visto una parte emotiva en esta semana, en estas carreras, con corredores también como Mathieu van der Poel y todos estos ciclistas que normalmente animan muchísimo las carreras de ruta, haciendo parte de estos eventos, equipos también como el Israel Cycling Academy y todas estas escuadras que le dan a este tipo de eventos de realidad virtual, pues una altura bastante interesante.
Me llama la atención ahora que mencionas a los equipos, porque también hay otros pues de menor calibre, porque bueno, pues no tienen los mismos presupuestos. El mismo equipo Alpecin, que tiene a Mathieu van der Poel, el equipo del Rally, que ha subido, pero pues que también tiene obviamente sus limitaciones presupuestales. Me parece que estas plataformas le han dado como más equidad, ¿no? En ese sentido, de reflejo de marca, sobre todo. En donde todos se ven más parejos, en donde ves a ese grupo que se forma o como se representa al grupo de ataque que hace la diferencia, y de donde salen normalmente estos sprints, y de donde se puede partir también para rematar. Es como un punto de equilibrio interesante hasta eso, la propuesta virtual.
De acuerdo, y eso es bastante positivo para los anunciantes, que creo que en medio de toda la crisis y demás, son los más beneficiados porque han tenido esta exposición a los aficionados, esa posibilidad de seguir mostrando la marca y de que de una u otra forma se sigue hablando de sus corredores durante todo este tiempo, porque si bien es un momento de no estar en acción en carretera, también pues se gana la atención de mucha gente que en este momento no está de pronto tan ocupada o puede dedicarse un poco más a seguir este tipo de competencias.
Pues ojalá que termine de ser un éxito, porque a final de cuentas es otro tipo de público que a lo mejor le gusta más esa situación como de medio de anonimato, pero de que estás presente, de que la gente se hace sus retos personales con otros atletas en el mundo. Es una perspectiva diferente del deporte, y bueno, pues de alguna manera ya se lanzó al universo. Y bueno, esperemos que por lo pronto termine de cuadrar la ausencia de acción y que los corredores, bueno, pues conforme vayan saliendo, ya está muy próximo a que casi todos estén en carretera con algunas restricciones, pero bueno, pues esto será una propuesta que hay que respetar y vamos a ver hasta dónde evoluciona, porque todavía faltan mucho desarrollo como para que estas plataformas terminen de ser realmente lo más parecido a las situaciones de carretera y de aerodinámica y de otras cosas. Pero bueno, digamos que ahí la cosa va más o menos. Y quería por último, Mari, antes de que se nos acabe el cronómetro en esta ocasión de pendiente máxima, pues quería comentarte algunas cifras para poner en perspectiva hasta dónde había conseguido determinado país o determinado equipo éxitos en la primera parte de la temporada, que realmente pues ha sido muy corta, pero hay una constante, Mari, que en esos días de competencia que se pudieron ejercer hasta el mes de marzo, el Duconi Quickstep seguía siendo el equipo con más victorias acumuladas. Una diferencia menor, porque solamente 4 hacían la diferencia con el segundo lugar, que son los UAE Emirates, que creo que vale la pena destacar. Pero el tercer lugar era el Education First, y gracias a la actuación de Sergio Higuita en la mayoría del peso del equipo, junto con Daniel Martínez al inicio de la temporada. ¿Qué te parecen esas pues pequeñas estadísticas, pero igual son números que reflejan lo que sucedió hasta marzo?
Sí, yo creo que son muy, muy importantes, dice mucho del Duconing, que es un equipo que pues no es gratis la imagen que tienen y la cantidad de victorias que logran en cada temporada, y esto obedece a la cosecha que inician incluso desde el mismo momento en el que comienza el calendario internacional. Lo del IF Pro Cycling creo que es el resultado primero de unos objetivos muy claros después de lo que fue una gran temporada para un corredor como Sergio Higuita, que venía con todo también en esta temporada hasta ese momento, y de un gran trabajo que nos está enseñando este conjunto. Es el reflejo de toda una serie de decisiones que han venido tomando en los últimos años para llegar a este momento que estaban buscando, y que seguro si hubiera seguido todo normal pues habrían dado muchísimo más de qué hablar, y seguro mantendrán la expectativa no solo para el segundo semestre del año sino para el próximo. Y sin duda lo que ha hecho el UAE también es bastante interesante, porque vale la pena decir que ellos han hecho también un trabajo de selección y de apuntar a diferentes objetivos con corredores bastante destacados. Y todo eso es el resultado, no solo del buen actuar de los ciclistas, sino de esa sabiduría de talentos y de esa conformación de los equipos que se hace en cada temporada por parte de los managers y los directores deportivos.
Pues dentro de esta perspectiva, el Mitchelton Scott también se había apuntado a una buena actuación, bueno, desde el inicio en enero, ¿verdad? Pero llama la atención que el Arkea está entre los mejores equipos de esta primera fase, ya sabemos por quién es, Nairo Quintana, y el equipo Sunweb, que se quedó sin Tom Dumoulin, ya tenía también 7 victorias hasta antes de cerrar la página, incluida la que tuvo Tish Benoit en la París, la París-Niza. Pero en lo individual, Remco Evenepoel salió como el más beneficiado con 5 victorias, empatado con Nairo Quintana. Y en general, la nación de Colombia tenía 20 victorias hasta que se nos cerró la acción de la primera parte de la temporada. 20 victorias, la nación con más número acumulado en esta primera situación, porque no solamente fue Nairo, Mari, sino estaba Sergio, estuvo Fernando, estuvo Jonathan Restrepo con 4 victorias y Sebastián Molano, que también hizo lo suyo en el Tour Colombia. Aquí es donde uno tiene que decir, o sea, que no se nos olvide que estas victorias le dieron a Colombia es el primer lugar por nación hasta esa primera parte de la temporada. A lo mejor no habíamos caído en esa reflexión, pero viendo estadísticas se pueden leer muchas cosas.
Yo creo que sí, y me detengo en ese punto de Jonathan Restrepo y de los colombianos en el Andronillo Catoli, porque si bien esto no es novedad y año tras año consiguen grandes resultados, Yo creo que esta es una de las temporadas o de los arranques de temporada más exitosos para los colombianos en este conjunto o en este protín italiano. Lo de Jonathan Restrepo, Miguel Eduardo Flores, que también nos había enseñado un gran inicio de temporada, nos muestra también la determinación, ese ímpetu y esas ganas con las que siempre están los corredores colombianos buscando triunfos para nuestro país. Yo creo que es que uno se malacostumbra, pero esta temporada como tal venía dando gran cantidad de buenos resultados, traía un Nairo completamente enchufado en su nuevo equipo y una serie de perspectivas con corredores en diferentes planos que nos hacía presagiar una muy buena temporada para nuestro país, como efectivamente se estaba logrando.
Pues yo creo que es una nota positiva en la que podemos darle en este momento ya el campanazo final de esta presentación de Pendiente Máxima. Bueno, pues en la semana seguramente van a salir muchas otras opiniones y bueno, vamos a estar esperando a más reflexiones sobre organizadores y sobre todo cómo van a reaccionar los gobiernos ante pues esta calendarización, porque seguramente las noticias deportivas van a rebasar esa barrera para que nuestros compañeros de prensa en esos países pregunten, ¿no?, a las naciones cómo es que se van a poder coordinar los esfuerzos con los eventos deportivos al aire libre, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Pero creo que hemos podido abarcar puntos bastante buenos, Mari, y ojalá de a poco podamos ir mojando un poquito el pie en el agua conforme se vayan liberando las restricciones. Ojalá que todo esté muy bien por allá.
Eso esperamos, Goga, igualmente para ti, para todo el panorama del ciclismo y del mundo, porque como lo decíamos, es algo de lo que aprendemos todos los días y nos levantamos siempre con esa esperanza de volver poco a poco a la normalidad y a la calma, aunque todo no sea igual, pero sí con el objetivo de seguir cumpliendo con toda esta expectativa que genera el ciclismo a nivel internacional. Un abrazo para todos.
Ha sido usted muy amable por acompañarnos estos minutos de su día. Ojalá lo podamos mantener también aquí enganchado para nuestra próxima edición de Pendiente Máxima. Cuídese mucho.